Bueno, continuamos, ¿eh? Aquí en Radio Nacional Calafate. Por supuesto, a esta hora de la tarde seguimos muy de cerca todo lo que está sucediendo. También en Capital Federal, la jueza y el fiscal le toman indagatoria al detenido, aquella persona que intentó matar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Argentina conmovida, obviamente, por esta información. Y claro, y hay repercusiones, y vamos haciendo una rueda de consulta con aquellas personas que de alguna manera tienen alguna autoridad, si se quiere, vamos a ponerlo de esta manera, para opinar, y nos gusta hablar con él. Hablo de nada más ni nada menos que de Freddy Martínez, obviamente hombre de la política, del radicalismo, y bueno, lo saludo. Freddy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo, el bueno, lo saluda desde Calafate. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Del bueno, muy bien.
Bien, bueno, muchas gracias.
Todavía choqueado, pero bien.
Claro, porque la verdad que hay veces, siempre digo lo mismo, hay noticias que están dando vuelta, pero cuando encima está acompañado de una imagen, porque hoy las redes, la imagen es el todo mismo, ¿no? Porque pueden haber mil palabras, ¿no, Freddy? Pero la imagen lo dice todo. ¿Cómo lo vive desde el punto de vista, cómo se enteró, cuando lo vio también, cómo fue?
Mira, estábamos viendo televisión con mi señora y haciendo zapping en ese momento, te voy a ser honesto, y justo, digamos, bueno, que hay un tumulto, que hay algo, viste, el primero fue la primera noticia, que dieron así que lo dejé en ese canal para verlo, y bueno, cuando vimos todo, realmente es, como decís vos, la imagen esa supera cualquier tipo de cosa que uno puede imaginar, cualquier, digamos, nota. Cuando vos lo ves la imagen lo dice todo.
Claro.
Y realmente, digamos, a mí, bueno, yo vengo de una generación particular, yo voy a cumplir 71 años, me tocó, digamos, estar activamente en la militancia universitaria a fines de los 70, y realmente, bueno, como que estas cosas uno pensaba que no las iba a vivir más, ¿no? O sea, uno pensaba que consolidada la democracia, bueno, íbamos a tener diferencias, idas y vueltas, pero no, digamos, cuestiones de este tipo. Realmente es de una gravedad inusitable. Creo que todavía no llegamos a dimensionar la gravedad que tenía. Y por esas cosas del destino no salió la bala, pero si hubiera salido, no sé lo que sería hoy nuestro país, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, está dirigido obviamente a Cristina, pero también podría haber sido un desastre porque había más gente en el lugar. Uno nunca sabe cómo puede terminar toda esta historia, ¿no?
Ahora, no solamente eso, disculpame, sino la reacción de la gente.
Claro.
Si hubiera sido solamente Cristina, la reacción de la gente creo que hubiera sido, no sé, no quiero ni pensarlo, te digo, porque hubiera venido la represión. Todo eso que realmente a uno se le remueve a veces en la cabeza revolviendo la memoria, ¿no?
Uh-huh. Freddy, ¿tuvo algún contacto con allegados a Cristina? Además, usted la conoce, obviamente han trabajado juntos, digamos, en el Senado, de alguna manera hay como una especie de vínculo político, no del mismo cuadro, digamos, pero ¿pudo tener algún contacto con algún allegado, algún colaborador de Cristina?
No, en esta etapa no, digamos, escuché a la gobernadora, digamos, hablar, y escuché, digamos, a un médico que es muy cercano a Cristina en una de las radios, donde decía, bueno, que le estaba cayendo la ficha de alguna manera a Cristina, ¿no es cierto?, producto de haberse dado cuenta, creo que concretamente cuando vio las imágenes, más que cuando le pasó, digamos, ahí en vivo, ¿no?, pero que estaba bien, eso es, digamos, lo que decían, y bueno, que esté bien ya es un gran alivio.
Claro, seguro, sí, sí. Porque muchos ya, bueno, ayer después ya se especulaba con esta historia, que ella siguió firmando algunos libros, 6 minutos más estuvo en el lugar, ¿por qué la custodia no la sacó? Bueno, pero eso será un análisis de los expertos, ¿no? En realidad un poco el llamado era para tener una reflexión suya, un hombre de la experiencia y de la talla política, la verdad que nos interesaba tener en consideración su opinión, ¿no? Ahora, yo estuve el lunes en la puerta de la casa de Cristina, porque justo viajé a Buenos Aires y pasé, ¿no? Y uno venía viendo como que había así esa famosa olla a presión, ¿no?, que hace ruidito, o la pava a presión,
sí.
Y uno, si no la saca a tiempo, eso explota, más o menos, una cosa así. ¿Estaba observando alguna cosa rara, así? Bueno, obviamente los ánimos no son los mejores. El país no está bien.
No, sin duda. No, no, y aparte vos fijate que hay todo, bueno, que se comenzó a desatar con mucha gravedad, pero venimos sumando una serie de cuestiones que tienen que ver con mensajes que no colaboran para nada. En vez de echar agua al fuego, le echan nafta, ¿viste?
Claro.
Entonces, bueno, todo eso va generando todo un estado. Yo lo que sí veía era, digamos, el riesgo enorme que ella corría con la forma que se movía con la gente. Realmente me parecía que no era lo mejor, digamos, para una figura como ella, más en un clima de tensión como el que había. Bueno, ella tomó esa decisión, me imagino, de tener ese contacto con la gente.
Claro, sí, sí,
Pero yo creo que era un riesgo demasiado grande y creo que a partir de ahora eso va a subsanarse de alguna manera. La salud y la seguridad del presidente y de la vicepresidenta es una cuestión de Estado, no es una cuestión particular, digamos,
claro,
de
claro.
Ellos, sino que es una cuestión de Estado, ¿no? Y
Claro.
ojalá que esto, digamos, se... ¿Sabés qué? Cuando yo veía esas imágenes, ese revólver tan cerca de la cara de Cristina, decía, ojalá que esto sea un punto de inflexión y que esto genere los anticuerpos necesarios para que la sociedad empiece a aislar y apartar a todos aquellos que generan violencia. Yo el otro día escuchaba a un diputado de pedir la pena de muerte. Ese hombre no tiene que estar en la Cámara, ¿viste? Me interesa de qué partido sea. Lo que te quiero decir, algún diputado que esté investido por el voto de la gente, pedir eso en la República Argentina realmente es para sacarlo, hay que aislarlo. Y hay que aislarlos a los que están en política, en los medios, en la justicia, donde estén. Los que son generadores de odio, la sociedad tiene que empezar para auto, digamos, salvarse, a comenzar un proceso de aislarlo. No va a ser fácil. Hay toda una cultura, ¿no es cierto?, lamentablemente en nuestro país, de violencia ahora, uno lo ve. Pero yo creo que hay que empezar a recorrer ese camino. Eso es lo único que nos va a dar la posibilidad y la esperanza de vivir en paz, con las diferencias lógicas que tenemos que tener, y bienvenidos sean, pero diferencias que se dirimen en democracia, con votos y con el debate, ¿no?
Claro, sí. Ahora, Freddy, estábamos siguiendo, por supuesto, de cerca lo que va supuestamente a ocurrir. O sea, pasó ayer en Senado, diputados se juntaron todos, dieron una conferencia de prensa espectacular. Ya mañana hay una sesión extraordinaria en la Legislatura Nacional y ya Juntos por el Cambio tiene la interna quién baja y quién no baja. Digo, ¿cuánto dura, no? O sea, esto... porque, digo, tampoco sirve, ¿no?, una expresión pública, un tuit o un Facebook y chau, ¿no? O sea, me parece que se tendría que abrir un debate un poco más, más profundo en la política argentina, ¿no?
No me cabe duda, por eso rescato lo que pasó en la legislatura provincial, ¿viste?, donde estuvieron. Te podrá gustar un poco más, un poco menos los discursos que se dieron, pero todos fueron, digamos, para repudiar esta acción y para tratar de evitar todos estos mensajes de odio. Hay muchos lugares donde se avanza, y si no, quedarán expuestos. A mí me parece una locura que no se baje, digamos, para una cosa como esta. Yo si estaría sentado en una banca, independientemente de lo que diga mi bloque, yo bajaría a la sesión. Y creo que eso es lo que deberían hacer los diputados y senadores de todos los sectores, ¿no?
Claro, sí. Freddy, usted es un hombre, obviamente, insisto, con amplia trayectoria política y gran parte de su trayectoria no le tocó convivir con las redes, ¿no? O sea, era todo más en el mano a mano, ¿no? La discusión prácticamente. ¿Cree que tiene algo que ver el tema de los medios? Se escucha mucho este tema. Insisto, yo no soy mucho de hablar de periodismo. Pretendo pensar que en Santa Cruz hacemos otro tipo de periodismo, esto está más que claro, poco más, un poco menos, obviamente, lo de Buenos Aires es muy diferente, pero ¿cómo se ve usted si le hubiese tocado tener que ser senador o diputado, digo, legislador nacional, digo, con esto, y ha pasado, ¿no?, dentro de los sectores políticos donde funcionarios, o sea, en este caso, legisladores nacionales de Santa Cruz han ido a la tele nacional, digo, ¿cómo lo ve todo eso?
Mira, cuando yo estaba comenzó a ver, digamos, bueno, se veía, digamos, el manejo de los medios con respecto a los intereses, especialmente económicos, ¿no es cierto?, que en ese momento se estaban jugando fuertemente. En su momento, bueno, yo veía, y digamos, eso yo lo hice en contra, cuando se le dio a la gente de Clarín la posibilidad de unificar Cablevisión, viste, con los otros medios, se quedaron prácticamente con todos los medios de comunicación audiovisuales del país, viste, con eso. Se quedaron por fuera muy pocos, los de cable estoy hablando.
Claro.
Y en esto, bueno, el amigo Mañeto tiene un poder que es tremendo, que no lo tenía quizás en ese momento. Yo nunca me llevé muy bien con ellos. Yo me acuerdo que estábamos discutiendo la ley, en ese momento, la ley de medios, mirá, casualmente.
Claro, sí.
Y fuimos a un debate que invitaron al en ese momento senador Filmus y yo por la otra posición, teníamos diferencia, y estábamos en un programa donde estaba, bueno, Bonelli y Silvestre, en ese momento estaban los dos juntos, uh-huh. Y en ese programa, digamos, hicieron un esfuerzo enorme para que yo le pegara a Filmus, ¿viste? O sea, era alevoso, digo, bueno, péguenle ustedes si quieren pegarle. Y claro. Me acuerdo que yo dije, mire, yo la ley de medios no la miro ni con los ojos de Clarín ni con los ojos de Kirchner, dije en ese momento, ¿no? Por supuesto que nunca más en la vida me invitaron a nada que tuviera que ver, digamos, con Clarín.
No le rendían el rating, claro.
Exacto, yo no era bueno para esas cosas. Pero te digo, o sea, yo creo que eso también está en cada uno de nosotros empezar a recorrer un camino distinto. Es mucho el poder que ellos tienen, no me cabe duda, y va a costar mucho, digamos.
Lo que pasa que, Freddy, permítame, ¿no? Sin justamente este personaje que le voy a citar ahora, era bastante simpatizante del sector del radicalismo y demás. Cuando hace un tiempo atrás Álvaro de la Madrid, que hoy es diputado nacional, que no vive más en Calafate, señaló que Néstor Kirchner lo había amenazado en la esquina, y usted conoce Calafate, en la esquina de Don sí. Diego, cuando pararon en el semáforo y le dijo, andate de Calafate porque te vamos a matar. Digo, está este juego perverso también a veces en la política, de claro, el de Buenos Aires, ¿qué sabe? Si en la esquina de Don Diego había o no semáforo, ¿no? Digo, también está ese juego, me parece.
Por eso te digo, de todos lados yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de ir aislando, digamos, aquellos que generan mensajes de odio. Y empezar a discutir en serio, ¿viste? O sea, hay cosas que, ojalá, te vuelvo a repetir, esto sea como una bisagra lo que ocurrió, lamentablemente, lo que ocurrió, y por suerte, hasta ahí llegó y no más de eso, uh-huh. Y que sea una bisagra y que la sociedad empiece a darse cuenta que hay que aislar a esta gente que solamente genera mensajes de odio. Discutamos las cosas, discutámoslas como las discutimos. Yo siempre he sido opositor al kirchnerismo, ¿viste? O sea, y no he tenido ningún problema en plantear las cosas, pero siempre lo he hecho de frente a manteca, como diciendo, y tratando de tener alguna cuestión superadora. Y de alguna manera me siento también respetado por mis opiniones, independientemente que coincidamos o no. Yo creo que eso es un ida y vuelta, y bueno, a pesar de que hay que hacer un esfuerzo, yo creo que tenemos que hacerlo, mucho más aquellos que tienen responsabilidades institucionales, ¿no? Uh-huh. Pero toda la sociedad es la que debe avanzar y empezar a aislar a estos que generan solamente odio y violencia y no se preocupan por cómo está la gente y cómo se llega a fin de mes, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pues después está la otra realidad, ¿no? Que es esta la realidad. El tipo que se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar, capaz hay algunos temas que ni le interesa, ¿no? Y que se ponen en agenda, o al menos la política lo pone en agenda. Ahora, Freddy, también hay una herramienta que son las elecciones, y a veces no la usamos de lo mejor, ¿no? O sea, gente que dice, no voy a votar, no me importa, esto, el otro, ¿no? Pasa por ahí también.
Yo creo que lo que hay que hacer es eso, hay que comenzar a reivindicar esa herramienta hermosa que es la política para modificar las cosas. Pero la política es como una vez me decían, bueno, es como un martillo, te puede servir para hacer una casa o para partirle la cabeza a una persona. Uh-huh. En política pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es comprometernos, analizar y ver y llevar adelante y tratar de que los buenos sean más que los malos, digamos, cuando se generen las próximas gestiones.
Ojalá así sea. Freddy, como siempre, muchísimas gracias. El contacto con Radio Nacional es un gusto dialogar con usted.
No, un gran abrazo para ustedes.
Un saludo grande, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Bien, ahí estaba, ¿eh? Freddy Martínez, él fue intendente de Río Gallegos, también diputado, obviamente senador nacional, del radicalismo. Por supuesto, hace un tiempo estaba como en una especie de retiro de la política, pero bueno, conoce mucho y tal vez de la política pura, ¿no? Con las grandes discusiones que ha tenido seguramente con Néstor Kirchner, con la propia Cristina, ¿no? Esto es indiscutible.